Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Era un 31 de julio, por lo cual en Madrid hacía un calor de cuidado. Tanto calor hacía que Soraya Sáez de Santa María llevaba unas cuñas. Estaba acompañada por Federico Trillo y la que luego fue vicepresidenta del gobierno, con Federico Trillo como compañero. Se presentaron los dos en el Tribunal Constitucional y allí entregaron en el registro el recurso contra el Estatuto de Cataluña. El PP en ese recurso pedía al Tribunal Constitucional que anulara 223 artículos, nada más y nada menos. Ese estatuto pues ya había sido aprobado, ya había sido refrendado por los catalanes. Bueno, pues el Tribunal Constitucional atendió parte del recurso y el Partido Popular vendió esta cuestión como una victoria propia.
Que el Tribunal Constitucional estima parte del recurso del Partido Popular y confirma sus dudas de inconstitucionalidad de más de 50 artículos.
En realidad, la historia había empezado en 2003. Entonces, Zapatero era candidato a las elecciones generales, visitó Barcelona para dar el último empujón al PSC y allí, delante de 16.000 personas, se comprometió a no modificar ni una coma del estatut que saliera de Cataluña. Ahora intenta explicarlo de otra manera, pero allí lo dijo claro.
Apoyaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Esa frase así dicha se ha interpretado como que iba a decir aprobaré todo lo que el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña diga no. Yo no podría decir nunca que aprobaría algunas partes que podían ser inconstitucionales.
Nos habíamos olvidado de los líos que se hacía Zapatero. Bueno, Zapatero prometió que el estatuto se aprobaría tal y como salía del Parlamento de Cataluña, lo que suponía, y en esto la crítica del PP era una crítica razonable, lo que suponía atribuir al Parlamento de Cataluña una soberanía que no tenía. De hecho, la adversaria de Pedro Sánchez luego, Susana Díaz, criticaba a Zapatero.
Creo que no fue un acierto afirmar que se aceptaría cualquier texto del estatut que viniese de Cataluña.
O sea, el PP señalaba el error de Zapatero al prometer que no habría cambios en el estatut, y el PSOE después le echó la culpa al Partido Popular por haber presentado su recurso de inconstitucionalidad. Si no se hubiera presentado el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular, el Tribunal Constitucional no hubiera anulado parte de los artículos, y si no hubiera anulado parte de los artículos, los independentistas no hubieran tenido motivos para montar la que luego montaron. Rubalcaba.
El Partido Popular en el tema de Cataluña ha sembrado vientos y ahora no sabe qué hacer con las tempestades.
Bueno, pues hay quien sigue explicando el lío de los independentistas por lo que hizo Mariano Rajoy, por presentar ese recurso de inconstitucionalidad. En la misma línea también se argumenta que si el que fue ministro de Justicia con Rajoy, Rafael Catalá, no hubiera nombrado a Manuel Maza fiscal general del Estado, y si Manuel Maza no hubiera presentado la querella contra los líderes del Procés por malversación, sedición y rebelión, pues no tendríamos problemas con el independentismo y con el Procés. Y todo eso vendría a ser solucionado ahora por la reforma del Código Penal de Sánchez, eliminando la sedición y reformando la malversación. Pero fíjate por dónde ahora llega otro juez, en este caso el juez Llarena, y emite el auto de la semana pasada que dice que se puede procesar y condenar a Puigdemont por la malversación agravada. ¡Qué manía, eh! ¡Qué manía la de los jueces de complicar las cosas! Hombre, si los jueces se hubieran estado quietos, si el Constitucional no hubiera hecho lo que hizo, si el fiscal no hubiera hecho lo que hizo, pues el asunto catalán estaría resuelto. ¿O no? Claro, resolver el asunto catalán a base de no hacer cumplir la ley no me parece que sea una solución muy eficaz. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y conmoción en Reino Unido por un violador en serie. Un policía confiesa que ha violado y agredido sexualmente durante décadas a un total de 49 mujeres. Una parte de las víctimas formaban parte de su entorno y otras mujeres de las que abusó las conocía a través de aplicaciones de citas. Silvia Martínez.
Durante su declaración ante el juez, el exagente ha reconocido haber cometido 49 delitos sexuales, entre ellos hasta 24 violaciones contra una docena de mujeres. El hombre de 48 años fue suspendido de sus funciones cuando le detuvieron en octubre de 2021. Ya entonces, aunque no se ha conocido hasta ahora, se declaró culpable ante otro tribunal de más de 40 delitos de violencia sexual. En un comunicado, la Scotland Yard ha condenado los hechos, que ha calificado de espantosas acciones criminales, y admite que el cuerpo debería haber detectado el patrón de conducta del ex policía que utilizaba su posición para ejercer presión sobre sus víctimas.
Y España está notando el paso de la borrasca Gerard. Solo se libran Canarias y Extremadura. Los vientos, lluvias y fuertes olas en la costa dejan en alerta amarilla a más de medio país. Pero no solo aquí en España Gerard está dejando sus primeras consecuencias. Lo peor se espera a partir de mañana. En Francia, las fuertes rachas de viento por encima de los 120 kilómetros por hora dejan en alerta naranja a buena parte de la zona noroeste del país. Asunción Serena.
Los vientos que ha traído consigo la baja de presión bautizada Gerard ha dejado a 90.000 hogares sin electricidad, especialmente en el oeste del país. Además, el tráfico ferroviario se ha visto dificultado por la caída de árboles sobre las vías, especialmente en la región parisina, la de los países del Loira y Normandía. Se han llegado a registrar ráfagas de viento a 158 kilómetros hora en el Finisterre y a 132 en la cumbre de la Torre Eiffel. En Burdeos, un hombre de unos 60 años ha fallecido tras chocar con un árbol que había caído sobre la carretera a causa del viento. Ahora siguen en alerta naranja los departamentos del Cantal y Lozère por las nevadas que se esperan, y en Pas-de-Calais por riesgo importante de inundaciones por la crecida del río Gem.
Y acabamos de conocer que en las dos primeras semanas del año 953 inmigrantes han llegado a nuestro país de forma irregular. Esto supone un 36% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando alcanzaron suelo español 1.496 personas. Es la conclusión del primer balance quincenal del Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular. Y el Real Madrid hace autocrítica tras el batacazo en la Supercopa. Luis Munilla.
Es un lunes muy distinto para Fútbol Club Barcelona y Real Madrid tras lo sucedido anoche en Riyad. En el Barça, Xavi ha dado dos días de descanso a la plantilla, mientras que el Madrid volverá mañana al trabajo. En el Club Blanco preguntamos cómo se ha tomado la zona noble la derrota contra el Barça, Melchor Ruiz.
En el Real Madrid, como es normal, no ha gustado nada la derrota de ayer en Riyad, pero más que la derrota en sí, que puede darse una final, entienden en el club, lo que realmente ha molestado es la imagen dada por el equipo. A pesar de ello, de esa derrota ayer, no van a cambiar los planes previstos por el conjunto blanco para este mercado de invierno. Lo que sí se espera en el club, como ha sucedido otros años en el mes de enero, es que el equipo vuelva a mostrar su mejor versión lo antes posible.
Los dos finalistas de la Supercopa juegan el jueves en los octavos de final de la Copa del Rey. El Barcelona lo va a hacer en Ceuta y el Real Madrid en Villarreal. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Cádiz-Elche y también en segunda con el Albacete-Leganés. Lo cuenta Tiempo de Juego para Cope Más a partir de las 9. Y dos de fichajes. El Mallorca traspasa Franco Russo al Ludogorets búlgaro y el Chelsea ficha a la estrella ucraniana del Shakhtar, Mykhailo Mudryk, por 100 millones. El presidente del Shakhtar anuncia que 25 de esos millones van a ir destinados a los soldados ucranianos y a sus familias.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados marcan los termómetros en el centro de la capital, aunque el viento ayuda a que notemos más frío, aire frío que llega de la sierra, donde está activada hasta mañana por la tarde la alerta amarilla por rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. En la capital siguen cerrados 8 grandes parques, entre ellos el del Retiro. Está el tráfico además muy tranquilo, salvo por un accidente en la M45 en Vicálvaro, sentido A2. La Consejería de Sanidad cifra el seguimiento de la huelga de atención primaria por debajo del 4% en el turno de mañana. El sindicato Amits asegura que estos datos no reflejan los servicios mínimos, mientras al Cendal han sido trasladados ya los primeros 12 pacientes con infecciones respiratorias para aliviar los picos asistenciales que está provocando la gripe. El hospital tiene ahora mismo casi 200 profesionales de distintas categorías. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Son las 5:10, hora menos en Canarias, y los que mandan en el mundo, las élites a nivel político y económico, se reúnen desde hoy en un pequeño, montañoso y nevado pueblo suizo para analizar cómo están las cosas, cómo está el mundo y hacia dónde vamos. Es el foro de Davos y esta es desde luego la definición más simple que se me ha ocurrido para explicarlo, seguramente la menos rigurosa también. Bueno, el foro de Davos ha servido durante más de 50 años como una plataforma global donde los líderes gubernamentales y empresariales se reúnen anualmente. Pero ¿cuál es su objetivo? Bueno, en principio plantear una serie de medidas y soluciones que puedan frenar los desafíos a nivel global. Desde luego en esta edición son muchos, ¿eh? Está, como no, la guerra de Ucrania, la crisis energética, el reto medioambiental, todavía las consecuencias, ¿no?, enquistadas también de la pandemia del COVID, y como factor clave de desestabilización económica, pues la inflación. Todo esto lo tendrán en cuenta en esta edición que ya es la número 53. Se trata de la mayor reunión anual del Foro Económico Mundial y hoy serán 2.700 las personalidades que se van a dar cita en esta pequeña ciudad suiza, en Davos. También es verdad que con importantes ausencias en esta edición. El presidente ruso, Vladimir Putin, que no va a estar. Tampoco el chino, Xi Jinping, o el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tampoco estará en esta ocasión la activista sueca Greta Thunberg. ¿Pero de qué se va a hablar estos cuatro días? Bueno, los expertos coinciden en la existencia de una policrisis. ¡Ojo a este término, que lo veo ya como lo más alto del hit parade de la economía en este 2023, ¿eh? Ya no es que hablemos de crisis, sino de varias crisis combinadas. Esto asusta un poco. Pero ¿qué importancia tiene para nosotros? Es decir, para ti, para mí, para el ciudadano de a pie, lo que se cuece, por decirlo así, en este foro de Davos. Bueno, pues vamos a analizarlo y se lo vamos a preguntar al economista Fernando Trías Deves, que sabes que es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es realmente el foro de Davos? ¿Qué se hace ahí? ¿Se suceden las conferencias? ¿Se intercambia información? ¿Se hacen análisis de verdad en serio y en profundidad de lo que está pasando? ¿O es todo mucho postureo?
No. Es mucho trabajo y trabajo muy muy duro, ¿eh? Es decir, se va realmente ahí, no se va a hacer postureo,
o sea,
ni
no salir, se va a figurar,
en la fotografía.
Exacto,
no.
Ni salir en la foto.
No, bueno, puede que algún político intente arrimarse a otro, ¿no? Pero ya he salido al lado de otro más importante que yo. Esto suele pasar, ¿no? Pero no, en líneas generales, no. En líneas generales, el foro de Davos, lo primero de todo es un negocio, ¿eh? Esto quede por delante. La gente se piensa que esta es una reunión informal. No. Esto, el World Economic Forum, es una empresa suiza. Dicen que es sin ánimo de lucro, pero bueno, deben tener unos sueldos bastante interesantes los integrantes del World Economic Forum. Y es una empresa privada y hay que pagar muchísimo por asistir. Es decir, bueno, evidentemente un político, un presidente, pues como Sánchez, no pagará por ir, pero tienen una, por ejemplo, esta parte del board, ¿no?, de todo el consejo, son las 100 empresas más grandes del mundo. Para ir al foro de Davos, si tú eres presidente de una gran empresa, pon por delante casi medio millón de euros o no tienes ticket. O sea, esto para empezar. Es decir,
las grandes empresas que participan, incluso estas que todos tenemos en la cabeza con grandes nombres, ¿ponen cuánto? ¿Medio millón para poder asistir?
Sí, vale. Membresía de unos 50.000 euros anuales y asistencia 450.000 aproximadamente. Esto por asistir, ¿no? O sea, imagínate, no creo que uno pague eso para irse a hacer una foto, ¿no? O sea, realmente tiene un peso muy fuerte. Lo que pasa es que, claro, hay muchos Davos, o sea, Pilar, es decir, vamos a pensar que hablamos de miles de asistentes, miles. Uh-huh. Miles de asistentes, ¿no? Entre mandatarios, sí, presidentes, sí, de las grandes empresas, mundo académico,
2.700, dicen, no sé si al final será
2.700 personas, ¿no? Entonces, bueno, no es postureo y se va a trabajar.
¿Y en qué se trabaja?
Bueno, hay muchísimos frentes, ¿no? Hay, por un lado, hay conferencias, hay mesas redondas, hay reuniones individuales, ¿no? Y yo te diría que quizá hay como dos niveles, ¿no? Hay un Davos probablemente más político, ¿no? Más donde pues a lo mejor asistes a una conferencia del presidente del Banco Central Europeo o del presidente, pues no sé, de un país relevante, o es decir, hay mesas redondas que si están bien conducidas, pues es interesante. Entonces tú puedes, más que interesante, o sea, sabes lo que tiene en la cabeza, ¿no? Aquel presidente, aquel primer ministro, ¿no? Sabes cuál es su prioridad, cuál es su preocupación, ¿no? Es información muy, muy relevante, ¿no? Y luego, por otro lado, tienes todo lo que sería el gran networking. Davos es el networking más bestia, por decirlo así en bruto, que nos podamos imaginar, el networking más bestia del mundo, ¿no? Donde vas a poder tener acceso, y de hecho lo tienes, a los presidentes de las principales empresas del mundo. O
sea, sí, porque, perdónanos, tradúcenos networking.
Networking tendría que es poder hacer contactos, ¿no? Networking vale. Sería poder hacer relaciones públicas, poder tener acceso a, ¿no? Si tú estás en Davos, si tienes acceso a Davos, y yo quiero quedar con el presidente de una gran compañía, y pido, porque hay todo un sistema para poder hacer dating, ya se entiende más, ¿no? Para poder hacer dating, dating
para
empresarial.
Para quedar, vale. No, pero está muy bien que nos traduzcas toda esta terminología, ¿eh?
Claro. O sea, imagínate, ¿no? Que yo soy el presidente de una empresa importante española, ¿no? Sí. Y de hecho, todo el IBEX está ahí, ¿no? Y yo quiero ver, pues, por ejemplo, al presidente de la principal petrolera, americana.
Muy bien.
Y le pido una cita, quiero verlo.
Un dating.
Ahora, 40 minutos.
Una dating. No sé.
Efectivamente, para hablar con él, pues me va a recibir. Uh-huh. Me va a recibir.
Es y decir, hay un protocolo para hacer eso, además, ¿no?
Hay un protocolo, vale. Sí. Incluso creo que ya lo tienen a nivel digital, uh-huh. Porque yo no he estado nunca, ¿eh? Pero creo que lo tienen a nivel digital. Pero lo que es interesante, y en este sentido sí que lo han hecho muy bien, y es un tema muy, muy, muy suizo también, hay como una regla no escrita que hay que atender a quien te pide hora, ¿no? Es decir, que hay que hacer un hueco. Entonces, realmente ir y pagar tanto dinero, aunque pueda parecer mentira, para compañías muy importantes, es relevante y es útil, ¿no? Es decir, una reunión de media hora, ¿no? Pues con el presidente de los presidentes de las tres o cuatro petroleras más importantes del mundo, o las gasísticas, pues en estos momentos con la que está cayendo, te aseguro que a una compañía pues del IBEX Energética Española le interesa, ¿no? Porque vas a obtener ahí probablemente información muy, muy, muy importante de lo que puede ser la tendencia los próximos meses, o incluso ya empezar a hilvanar, no los cierras ahí probablemente, pero empezar a hilvanar preparar el terreno para ciertos acuerdos.
Pero por lo que me estás contando hasta ahora, yo diría que esto es efectivamente un foro muy importante, pero muy comercial, es decir, a alto nivel, de repente, de empresas muy importantes que se pueden relacionar entre sí, me imagino, para ver cómo va la economía y, por lo tanto, qué le interesa hacer en un futuro, o incluso para grandes acuerdos comerciales que se pueden, no sé si iniciar ahí o partir de ahí. Pero luego estamos hablando también, o por lo menos es lo que siempre decimos, que aquí se habla de los grandes temas que preocupan al mundo, ¿no?
Pues, bueno.
Y entonces, no sé, en este sentido, si es así o no es así.
Sí, claro, lo que pasa es, por eso te decía que hay dos Davos. Uh-huh. Hay el Davos probablemente más político, si quieres, el más institucional, más el de tendencias. Y luego está el Davos empresarial, que es al cual hacía referencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, la agenda de este año. Luego te haré un matiz importante que sí que quiero decir. Te digo primero la agenda de este año. La agenda de este año, aparte, es muy clara y probablemente, sin saber nada tú y yo de Davos, pues hacemos una quiniela de qué van a hablar este año en Davos y la clavamos. Van a hablar de la crisis energética,
sí.
¿Cómo no? Van a hablar de la alta inflación, van a hablar de todos los problemas que ha tenido la industria con todo el tema de transporte, uh-huh. los conductores, semicomponentes, todo lo que ha sido los obstáculos a la industria en el comercio global.
Sí.
Van a hablar de la desigualdad social y la vulnerabilidad social y los riesgos geopolíticos. Vamos, es que es clarísimo, es prácticamente la agenda de los medios de comunicación también de estos últimos meses. Entonces sí que en el foro de Davos, a nivel político, estos temas se van a tratar, pero también, y me gustaría insistir sobre eso, por ejemplo, el propio Sánchez se va a reunir con empresas también importantes. Es decir, las empresas no solo se reúnen con empresas, las empresas también se reúnen con mandatarios y empiezan a no vas, lo que decir, no vas a cerrar probablemente nada, pero empiezas a sondear o por lo menos que aterricen en ciertos ministerios ya propuestas por parte de compañías que quieren hacer a un país determinado para generación de empleo, para establecerse, para desarrollar la industria, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, la agenda de Sánchez es pública.
Y de ahí sale, es decir, de todas estas conversaciones y también de estas otras conferencias de las que hablábamos, de este otro Davos, también una especie de, no sé si llamarlo hoja de ruta o tendencia de lo que puede ser o por dónde puede ir el mundo económico, por lo tanto el mundo en general, puesto que no es todo es economía, pero no cabe duda que marca mucho todas las circunstancias. Y es donde, por ejemplo, se puede llegar a decir, oye, pues es que hay un grave riesgo de que entremos en recesión, por ejemplo. Es decir, ¿puede salir algo así?
Sí, no, absolutamente sí. Pero también querría decir algo que creo que es muy importante. Mira, no sé si habéis escuchado o habéis oído hablar de un concepto que se utiliza en economía que se llaman los cisnes negros. Un cisne negro es algo muy inusual. Los cisnes, por lo general, son blancos, ¿no? Es como cuando dices un gorila albino, ¿no? Sí. Copito de nieve en su día. Un cisne negro, ¿no? Es un fenómeno raro, extraño, imprevisto y puntual. Nadie previó en el Davos anterior la COVID. Es decir, la COVID, por ejemplo, fue un evento que le restó bastantes puntos en su día al foro de Davos, lo dejó bastante al desnudo, como quien dice, ¿no? Es decir, aquí venimos a hablar de lo más importante, de lo que va a suceder, y en el Davos previo a la COVID no se habló de la COVID. Es verdad que faltaban todavía muchos meses, ¿no? Pero te quiero decir con esto que, sí, Pilar, claro que se va a hablar de lo que va a ser tendencialmente importante, pero si algo sabemos, no solo en economía, sino en ya la historia del mundo, es que hay cisnes negros. Entonces, sí, se puede empezar a hablar de qué hacemos con la inflación, se puede empezar a hablar si va a haber una crisis realmente o no, y empezar a tomar el pulso a lo que los principales presidentes, las principales compañías del mundo están experimentando. Si os dicen, oye, yo veo pues que las ventas realmente me están aflojando a nivel mundial o no, realmente ahí puedes tener una primera información muy de primera mano de qué cabe esperar. Dicho lo cual, como he matizado, también hay cisnes negros. Pueden estar todos de acuerdo en que realmente la economía se va a ralentizar y pasado mañana se acaba la guerra entre Rusia y Ucrania, igual pega un petardazo para arriba la economía y lo que han dicho en Davos no se ha acertado, como ha pasado con otros elementos.
Y lo que allí se trata, lo que allí se cuenta, lo que allí se comparte y hasta esos seguramente contratos que salen de ahí, ¿nos afecta al resto de, es decir, a ti, a mí, a todos los que nos escuchan ahora?
A ver, yo voy a hacer un símil que te va a hacer cierta gracia a escala pequeña, ¿no? Donde se dirime todo es en la reunión de vecinos, ¿no? Tú te puedes encontrar al presidente en la escalera o puedes llamar o te encuentras con el vecino delante, oye, en la reunión dentro de un par de meses a ver si hablamos del tema de las placas solares y tal, ¿no? Y dices, sí, sí, sobre todo el salario del conserje, sí, sí, qué tal, etcétera, ¿no? Y yo, oye, el horario de las basuras, ¿no? Y te pones, empiezas a preparar el terreno, ¿no? Davos prepara el terreno del G7, del G20 y de otros. Es decir, Davos no se deciden cosas. Esto es importante. Davos no se toman. Es verdad que en otros Davos sí que se han puesto un poco los mimbres para, a lo mejor, otros temas que luego ya han avanzado en reuniones posteriores y que se empezaron a forjar o se empezaron a poner sobre la mesa en Davos. Yo te diría que Davos es la gran reunión preparatoria de la reunión de vecinos.
Mira, pues muy bien explicado, como siempre, con ejemplos que podemos entender todos. Una última cuestión. Este término que yo creo que va a ser exitoso o no. ¿Qué te parece a ti esto de policrisis ahora de repente? ¿Estamos en una policrisis?
Bueno, vamos a verlo. Yo creo que este año hay que ir mes a mes, realmente.
Partido a partido.
Partido a partido.
Como decía el otro.
Sí, porque es que hay indicadores que hablan de desaceleración, pero no todos los indicadores son claros. No todos son claros. Entonces, bueno, yo pienso que es la COVID en China, el conflicto de Ucrania y cómo evolucione la inflación va a determinarlo todo. Y dos de estos tres elementos es que dependen de factores muy, muy, muy incontrolables y muy poco planificables. Entonces, yo creo que es un año de aquellos en que hacer una predicción y acertar, bueno, yo creo hacer una predicción ya es un ejercicio de vanidad, ¿no? Pero luego acertar va a ser un ejercicio de suerte.
Pues sea lo que sea, lo iremos contando y tendremos siempre a Fernando Trías de Bes, además, para que nos lo explique así de bien. Fernando, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Elena Fornas, ¿qué tal?
Pilar, muy bien.
¿Y la Mutua, qué tal?
Pues también muy bien. Y te cuento, porque si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, nuestros amigos de la Mutua nos proponen llamarles y decirle dos cositas. La primera, que no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso siempre es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Esa vez que te pasó, incluso más de una vez, lo de intentar ir a un sitio y acabar en otro. ¿Por qué? Ah, pues porque ibas con el piloto automático, como decía antes Fernando, por confusión, por despiste. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te estamos pidiendo esta tarde que nos lo cuentes aquí, en tu programa. A la gente le pedimos eso. ¿Y qué dicen, Rosa, Fernando?
Bueno, a ver. A veces, efectivamente, ir a...
Desvíos, ¿no? Sí, son desvíos.
Sí, desvíos. De hecho, ir absorto en tus pensamientos, pues tiene estas cosas.
Buenas tardes, gente. Soy transportista, estaba repartiendo y estas fechas alta trabajo, estrés, y va... Y esto que te pones, vas conduciendo, vas pensando y... como que va automáticamente a los sitios. Tenía que ir dirección a Jaén. Yo iba de Málaga y tenía que coger desvío en Granada, el desvío hacia Madrid, la carretera de Madrid, Jaén. Íbamos casi a diario a Huesija, un pueblo de Almería. Y bueno, pues yo iba pensando y tiré para Almería. Esto era, pues bueno, el estrés laboral y la mente. Venga, buenas tardes.
Ahí en Andalucía hay dos o tres cruces que hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí. A la mínima y encima que no está pendiente.
O sea, por ejemplo, la desviación entre Córdoba y Granada es fundamental, y si no estás atento, bajando por la ruta de la Plata, igual. Si te vas para Badajoz, acabas en Portugal y pierdes unos poquitos kilómetros y en realidad vas al sur.
Sí.
No, son todas experiencias. Como
completamente. Sí. Todo suma, nada resta. Y bueno, y aquí estás en territorio amigo. A ver, en Japón, ¿cómo te entiendes?
Hola, buenas tardes. En el 2007 me fui a Tokio y salimos una noche de fiesta. Íbamos de camino de lo que es el extra radio hacia el centro. Iba viendo que por la ventana cada vez había menos edificios altos y cada vez las casas pequeñas, más campo, más arroz. Y a mi compañero Acho, que nos estamos yendo del centro de Tokio. Esto no puede ser. Y mi amigo, que no, que vamos para Tokio. Y yo nada más que vi arroz. Arroz. Y terminamos en un pueblo que no sé ni cómo se llama, a las 3 de la mañana, perdidos.
Ya.
Así fue la cosa, la anécdota. Y a ver quién se ponía a entender los letreros en japonés.
Ya.
Un abrazo a todos.
Claro. Es que esa es otra, porque no están ni en inglés, por ejemplo, bueno, en japonés y en inglés.
Claro, no, y sobre todo tú le dices, tú llegas con él, yo en Japón no he estado, pero en China sí, ¿y en dónde más? Bueno, pues en Pakistán, países árabes también, tú le enseñas un papel al taxista, ¿no? Porque tú, o sea, no sabes árabe, no sabes urdu, no sabes tal, le enseñas un papel al taxista y el taxista no puede leer lo que tú le estás enseñando. Porque no tienes ni el mismo alfabeto.
Claro, es que ese es el problema.
Y el taxista, además, no sabe inglés. Entonces, bueno, empieza el lío, ¿eh? O sea, perderse en según qué sitio es complicado.
Sí, sí, desde luego. Y este pobre se libró, pero por los pelos.
Buenas tardes a la gente. A ver, a mí lo que me pasó, un despiste grande, fue que queríamos ir unos amigos y mi mujer y yo aquí a Mérida, Badajoz. Y al principio de cuando empezó esto de las aplicaciones estas de viaje y tal por el móvil, pues yo metí en el buscador Mérida y me salió un hotel, unas piscinas, unas palmeras y demás. Cuando ya le tengo reservado y se lo mando el enlace a nuestros amigos y me dice, acabas de reservar en Mérida, pero en México. Menos mal que lo pudimos cancelar. Bueno. Venga, saludos.
No debía de ser nada barato,
Este hotel no se me escapa.
Pues oye, sería una buena oferta porque lo reservó, tampoco estaría mal de precio.
En Mérida hay un parador nacional estupendo aquí en España, sí. Pero claro, no tiene nada que ver.
Unas palmeras,
un spa.
O Córdoba, Argentina, ¿no? Que también hay otro ahí. Ojito con esto,
¿Qué
parece?
Las reservas de hoteles son peligrosas.
Sí, hombre. Oye, qué bueno, pues sí, eso te pudo pasar y lo que queremos es que nos lo vayas contando, ¿no? Ir
ir a un sitio y acabar en otro por eso, por confusión o por despiste. Pero ¿qué fue lo que te pasó?
Se podía venir ahí a pasar. Claro, tenía que pagar el avión.
Claro,
pero bueno,
el problema
ya
del avión.
Había asumido el presupuesto.
Subía bastante, o sea, el presupuesto, sí.
Pero bueno, pero ellos lo habían asumido y está caro.
Yo me hubiera ido.
Se ha puesto Extremadura un poquito cara.
Podrías haber dicho eso. Si me he equivocado, sería por algo.
Efectivamente.
Porque algo nos tiene que llevar hasta allí.
Tengo que sacar los pasajes. 1.000 euros para cada uno.
Exactamente. Bueno, pues queremos tus historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. Bueno, con la polémica de Castilla y León se nos está olvidando, a lo mejor, lo casi seguro, lo importante. Ojo a esta cifra. En España se realizan 100.000 abortos al año y la mayoría de los casos son jóvenes inmigrantes. ¿Tienen suficientes ayudas para sacar adelante a sus hijos? ¿Hay políticas que apoyen a mujeres embarazadas sin recursos? Entramos en estas importantes cuestiones ahora mismo, Fernando.
Sí, y lo hacemos de un punto de vista, como siempre aquí en la tarde, positivo. Es decir, dónde hay ayudas, cómo funcionan, cómo algunas mujeres pues son acompañadas, mujeres que tienen ya niños y que, bueno, lo tienen difícil. Para todos es llegar a fin de mes un acto heroico, para algunas familias especialmente.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda. La tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes.
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla
por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos. En vez de Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas. Parece que
y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La precampaña electoral ha vuelto a provocar un debate sobre el aborto. En realidad se debate muy poco, se habla muy poco de la realidad, de los problemas reales. Los datos son llamativos. En España se practican al año 100.000 abortos y según algunas estimaciones, según algunos estudios, la mitad son por razones socioeconómicas. ¿Qué problemas tienen las mujeres? ¿Qué problemas tienen las mujeres con hijos? Pues esta pregunta la puede responder Carolina Jiménez, directora de la Fundación Social Hijas de la Caridad de España. Esa fundación, bueno, tiene varias residencias, varios centros de acogida especializados en acoger y ayudar a mujeres con hijos. Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo y nuestros recursos.
Pues vamos allá. ¿Qué le pasa a una mujer para tener que necesitar una ayuda como la que vosotros dais? O sea, ¿cómo llegan las mujeres que llegan a vuestras residencias?
Sí, pues en las mujeres que llegan a nuestros centros son normalmente madres embarazadas o madres ya con hijos menores que están en situación de riesgo de exclusión social. Pues han tenido una pérdida de empleo, ruptura con su pareja, incluso se encuentran alguna de ellas en situación de calle y carecen de cualquier tipo de red familiar, social, carecen de recursos económicos y a través de servicios sociales nos llegan a nuestro centro. Nosotros, en concreto aquí en Madrid, tenemos un centro residencial maternal llamado Villapaz, en Pozuelo de Alarcón, que atiende a mujeres a partir de una edad mayores de 25 años, embarazadas y con hijos menores de 3 años. Ese es un poco el perfil de mujeres que atendemos en nuestro centro. También las Hijas de la Caridad tienen otros pisos de acogida pues para madres con hijos, también centros de emergencia del Ayuntamiento de Madrid para mujeres con hijos víctimas de violencia de género. Ajá. Es decir, cubrimos diferentes...
Carolina, cuéntanos algún caso en el que vuestra ayuda haya sido especialmente significativa para poder sacar adelante a una madre y a un hijo.
Pues el caso tipo, dijéramoslo así, sí. son mujeres inmigrantes, sí, suelen venir documentadas. Muchas de ellas y cada vez más vienen con problemas de salud mental sin diagnosticar.
Ajá.
Sin ningún tipo de vínculo familiar y que a lo mejor en el momento de darle a conocer a su pareja que bueno, pues que estaban embarazadas, la pareja las abandona e incluso las deja en situación de calle. Lógicamente,
o sea, las ponen en la calle.
Sí, pueden llegar a estar en situación de calle.
Situación de calle que no tienen techo para dormir.
Efectivamente. Desde el SAMUR social nos llegan derivaciones. Claro, lógicamente estas madres se encuentran con la dificultad de que, bueno, pues algunas, no no tienen trabajos o tienen trabajos muy precarios en los que a lo mejor el empleador en el momento también de saber que están embarazadas pues las despide, con lo cual, bueno, pues toda la situación, dijéramoslo así, se va complicando. llegan a nuestro centro.
Pero esta situación de problema de salud mental tiene que ver con esto que estás contando, con que su pareja le haya dejado en la calle, que haya rechazado el embarazo, o son problemas anteriores.
Es todo un conjunto. Es decir, pues son situaciones a lo mejor de depresión, de ansiedad, incluso a lo mejor trastorno, algún tipo de enfermedad mental previa. Incluso mujeres también víctimas de maltrato, de violencia. Lógicamente, bueno, ya como he dicho antes, son mayoritariamente inmigrantes, sin ningún tipo de, bueno, pues eso, de red de apoyo familiar, ¿no?
¿Tú dirías que hay una discriminación para la maternidad en España?
Sí, o sea, es decir, hay es muy complicado la conciliación. Por ejemplo, las mujeres cuando llegan a nuestro centro, hacemos un proceso en primer lugar de estabilización a nivel emocional, a nivel físico, porque llegan en situación de ansiedad, y a partir de ahí se marcan, cuando ya una vez está estabilizada, se marca una serie de objetivos con ella a nivel formativo, laboral, etcétera. Entonces, una de las grandes dificultades que encontramos es a la hora de encontrar un empleo para estas mujeres, porque claro, son mujeres con hijos a cargo. Entonces, al final el tema de la conciliación, encontrar trabajos durante una jornada laboral de día, o que le permita hacer cuidado de sus hijos con unos salarios dignos que les permitan pagar un alquiler, porque a lo mejor tienen algún tipo de ayuda, pero que al final con un salario digno. Entonces sí que son mujeres que no tienen redes, es decir, que no pueden dejar a sus hijos con su pareja o con sus padres, etcétera, porque no tienen red familiar. Con lo cual, aquí en el centro tenemos un servicio, por ejemplo, de guardería, en el que pueden dejar a sus hijos durante todo el día y ir a trabajar durante el día, pero claro, finaliza a las 4 de la tarde, con lo cual necesitan tener empleos que les permitan conciliar.
Y eso es imposible en España casi, o sea, quiero decir,
muy complicado.
Sobre todo si tienes que trabajar en un trabajo manual, pues es complicado. Sí. Carolina, ¿Cómo se ayuda, no solo en el plano, digamos, material, de dar un techo, dar comida a estas mujeres, sino, bueno, nos estás contando unos casos de soledad tremenda, y no solo soledad, ¿no? Si tu pareja te ha puesto en la calle porque te has quedado embarazada, supongo que eso es un trauma que necesita mucho afecto, mucha compañía para curarse, ¿no?
Efectivamente. Nosotros cuando llegan a nuestro centro, bueno, como he comentado, en primer lugar es estabilizarlas, hacer que vuelvan a ganar confianza en sí mismas.
¿Y eso cómo se hace?
Pues a través de, tenemos un equipo multidisciplinar compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, 4 educadores y 2 técnicos socioeducativos, ¿no? Entonces, a través de terapias de cada profesional interviene dentro de su ámbito, ¿no? El periodo, dijéramoslo así, de adaptación o de estabilización puede durar entre 1 o 2 meses. Ajá. Y cuando la mujer ya ha alcanzado un nivel de estabilidad, se elabora lo que llamamos un proyecto educativo individual, ¿no? En el que se fijan una serie de objetivos, por ejemplo, que establezcan una serie de rutinas, de horarios, de comidas, ¿vale? Trabajar con ellas un vínculo materno-filial, porque muchas de ellas, bueno, pues a lo mejor o al hijo lo rechazan o todo lo contrario, tienen un apego excesivo, ¿no? Temas, lógicamente, el tema de salud mental, pues intentar que si tiene alguna enfermedad mental se le pueda diagnosticar, que ahí también encontramos mucha dificultad, porque no conseguimos agilizar las citas con los profesionales sanitarios para que se diagnostiquen estos casos. Se trabaja con ellas todo el vínculo social, intentar que vuelvan a entrar en contacto con sus familiares, con su pareja, ¿no? A lo mejor con sus amigos, etcétera, ¿no? Todo el tema laboral. Y bueno, se trabaja también con todas las entidades sociales de la zona un poco para ponerlas en contacto y que aprovechen otros recursos. O se hace, por ejemplo, con ellas un plan de ahorro para intentar educarlas, ¿no? Que no gasten todo el dinero que puedan ganar. Se trabaja en muy, muy diferentes ámbitos.
O sea, que es importante, muy importante, la cuestión de los vínculos sociales. ¿Hay muchas mujeres como las que tenéis en vuestras residencias que necesitan ayuda y no la tienen?
Lógicamente, o sea, nosotros en la Comunidad de Madrid somos el único recurso que, dijéramoslo así, cubre todos estos ámbitos de atención a la mujer con los menores, con escuela infantil, con guardería, y lógicamente aquí en este momento, o sea, tenemos, es un centro que tiene 30 plazas, es decir, yeah, alrededor de 14 madres con 16 menores, con lo cual es un centro, dijéramoslo así, o con un número de plazas reducido, es decir, hay muchas mujeres que lógicamente no llegan a ningún tipo de recurso.
Carolina, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por la labor que hacéis, esta labor de reconstruir vidas dañadas por mucho dolor. Es que no se me quita la cabeza la imagen de la mujer que por quedarse embarazada su pareja la pone en la calle. O sea, estoy intentando imaginarme ese momento y es que se te ponen los pelos como escarpia. Gracias, Carolina, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Imagínate, Pilar, o sea, lo que nos cuenta Carolina.
Qué desesperación, ¿no?
¿Qué haces? O sea, no tienes trabajo, no tienes techo, no tienes familia. ¿Qué haces? Bueno, pues, lo que hace esta Fundación Social de Hijas de la Caridad es convertirse ellos en su familia.
Y son las 5:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y contamos que esta mañana ha caído el jefe de los jefes de la Cosa Nostra, el capo, ¿no? La Cosa Nostra es la mafia siciliana y ha caído, como decimos, el hombre más buscado de Italia desde hacía 30 años, el último padrino, el último de los corleoneses.
Bravi.
Bueno, esto que escuchas son los aplausos de la gente a los carabinieri que han participado en su detención. Aplausos y abrazos de personas que se acercaron a ellos, incluso con lágrimas en los ojos. Matteo Messina se encuentra ahora mismo en una prisión, aunque no se sabe en cuál, por cuestiones de seguridad. Ha sido detenido en una clínica de Palermo, la capital de Sicilia. Allí estaba esperando, como si fuera un señor mayor más, para hacerse un test de COVID, en un centro en el que lleva más de un año recibiendo tratamiento oncológico porque tiene cáncer de colon. Obviamente Matteo Messina se había cambiado el nombre. Aparecía ahora como Andrea Bonafede. Esta misma mañana iba vestido con un abrigo de lana, un gorro y unas gafas de sol. Tiene 60 años y está condenado a varias cadenas perpetuas por los atentados de Roma, Milán y Florencia de 1993, donde murieron 10 personas. También se le considera que fue partícipe de los atentados en los que murieron dos jueces antimafia en 1992, Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, la esposa de uno de ellos y 8 escoltas. Bueno, queremos saber un poco más de quién es Matteo Messina, cómo ha podido estar 30 años escondido, ¿no? Hasta que ahora mismo han dado con él y le han detenido. Y para ello voy a saludar a Pablo Muñoz, nuestro colaborador de la tarde, experto en sucesos. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Por cierto, que en la detención parece que no solo no puso resistencia, sino que incluso cuando se vio acorralado se identificó con su verdadero nombre. Soy Matteo Messina, le dijo a los agentes. ¿Por qué diría su nombre en ese momento?
Bueno, porque él es un muy, muy inteligente. Está considerado del trío criminal que más potente que ha tenido jamás Cosa Nostra, que era Totò Riina, Bernardo Provenzano y este último. Él es el más inteligente. Él sabía que no tenía ningún tipo de posibilidad, que ya le había sido localizado, por lo tanto no tenía ningún sentido, pero ninguna resistencia. Uh-huh. Es más, él estaba con el chófer. Y les dijo, bueno, este es el chofer también, y en fin, deténganos. O sea, no dijo deténganos, pero no, sabía perfectamente que no había ninguna posibilidad. Pero es que además, la noche anterior ya había sido tomada toda la clínica por los carabinieri para evitar que ningún paciente pudiera sufrir ningún tipo de daños por la operación que estaba en marcha. Como te puedes imaginar, esto ha sido una investigación tremenda de muchísimos años y no había ni un solo margen para que este individuo pudiera escapar, y él lo sabía.
No había imágenes suyas desde hacía 30 años, pero sí había constancia de que seguía siendo, pues, el último gran capo, ¿no? El último padrino de la Cosa Nostra.
Fíjate, se sabía que él tenía problemas de salud, que tenía cáncer, porque eso lo van contando pues sus colaboradores que han ido siendo detenidos, pero incluso en algún momento se llegó a pensar que podía haber fallecido. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que por qué tenían la constancia de que seguía con vida y que seguía en plena forma? En plena forma relativa, pero vamos, en plena forma. Porque la mafia, la cúpula de la mafia, para dar órdenes, utiliza una cosa que se llaman los piccini, que son unos pequeños papelitos a los que dejan por escrito sus instrucciones. Y evidentemente, esos papelitos en ocasiones han sido intervenidos por la policía y por lo tanto sabían que efectivamente este mismo individuo pues seguía con las riendas de la mafia.
Pero me quieres decir, Pablo, que hoy en día en este mundo digitalizado siguen utilizando los piccini, los trocitos estos de papel con mensajes escritos.
Por supuesto que sí, porque además que les han dado un grandísimo resultado a los grandes capos. Bernardo Provenzano lo hacía exactamente igual y Totò Reggiani lo mismo. Y ellos han estado muchísimos años, igual que huidos sin que las fuerzas de seguridad fuesen capaces de dar con ellos. ¿Por qué? Porque es un papelito. Ellos dicen a alguien que escriba algo y el que lo recibe sabe que lo que está escrito ahí ha sido ordenado efectivamente y sin ninguna duda por el jefe. Y por lo tanto no hay ninguna duda de que tienen que cumplir. Es un método que además no deja más rastro que ese papelito, pero no puedes rastrearlo, porque rastrear un papel es un poco absurdo. Es que no tienes ninguna posibilidad, ¿no? Quiere decir que como medida de seguridad es extraordinaria.
Y te lo puedes comer en un momento, como en las películas, ¿no?
Sí, pero es que ni siquiera es necesario que ellos escriban de forma autógrafa esos papelitos, sino que el que lo envía,
sí,
el que entrega ese piccini, tenga, todo el mundo sepa que efectivamente viene de ver a quien viene, al capo, y por lo tanto nadie va a poner en duda las órdenes que ahí se dan.
Bueno, estamos hablando de la detención esta mañana en Italia de Matteo Messina, ¿no? El último gran capo de la Cosa Nostra, de la mafia siciliana, que llevaba 30 años escondido, ¿no? 30 años sin que se pudiera dar con su paradero. Sin embargo, se ha demostrado en varias investigaciones que, a pesar de ser el hombre más buscado de Italia, viajó, por ejemplo, a Barcelona para operarse de la vista.
Sí, fue a la clínica Barraquer, creo recordar, en 1994. Eso está perfectamente comprobado. Y claro, la verdad es que llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que pueda moverse con esa facilidad? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que la mafia precisamente es mafia porque tiene un control absoluto del territorio. Quiere decir eso, que cuando tienes el control absoluto del territorio, tienes todos los contactos y has penetrado en todas las esferas necesarias para tú pasar inadvertido. Si nos damos cuenta, este ha sido detenido en Sicilia, en Palermo. Pero Bernardo Provenzano también fue detenido, más de 38 años, me parece que llevaba este fugado. Fue detenido también en Sicilia, después de tantos años fugado. Es decir, no se había ido a ninguna parte, no se había escondido en ningún otro sitio. Y Totò Riina exactamente igual. ¿Por qué? Porque tienen el control completo del territorio, entonces pueden moverse, les avisan, les dicen cuándo pueden salir, cuándo no. Ellos tienen tanto dinero que tienen demasiadas voluntades compradas y, por lo tanto, las propias fuerzas de seguridad se encuentran con que nadie colabora con ellas en la mayor parte de la vida.
Es decir, sí, claro, porque esto llama la atención, ¿no? Que ha sido arrestado precisamente en una clínica en Palermo. Dice, porque si estás huyendo, digamos, durante 30 años, a lo mejor podía haber estado oculto en un lugar más remoto, pero al final resulta que donde más seguros están es ahí, ¿no? En la zona, claro, que controlan al máximo, ¿no?
Claro, por esa penetración que te digo, porque realmente si tú tienes contactos, determinados contactos en lo que son fuerzas de seguridad, políticos, en tema de sanitarios, en fin, en realmente, por supuesto, todo el tema de alimentos lo tienen solucionado, lógicamente. Quiero decir, ellos tienen una capacidad de pasar, no inadvertidos, porque ni siquiera sería inadvertidos, pero bueno, que pueden moverse con una impunidad,
claro,
que fíjate hasta qué punto se sienten impunes, que este individuo estaba en esa clínica absolutamente tranquilo y tenía esto, pero es que había ido muchas veces a esa clínica porque además estaba recibiendo tratamientos de quimioterapia, sí, sí, por ese cáncer que tenía.
Dices que tienen una fortuna inmensa, ¿no? Muchísimo dinero, influencia, lógicamente, el miedo que generan. Pero hoy en día, ¿no? ¿Qué se sabe de cuáles son los negocios más importantes en pleno siglo XXI de la Cosa Nostra?
En el caso de este individuo en concreto, este tenía mucha inversión en el sector inmobiliario, en energía eólica, y además se había metido en el tema de las apuestas online. Para que nos hagamos una idea de qué tipo de dinero maneja. A sus colaboradores, que son los que se habían detenido hasta ahora, solo a sus colaboradores, se les había intervenido unos 4.000 millones de euros. A uno solo de ellos, que era el rey de los supermercados de Sicilia, la cadena de supermercados más importantes que hay en Sicilia, 700 millones de euros. Eso en cuanto a este individuo concreto. Por mafias. En este momento la mafia más importante es la más potente, no más importante, pero sí más potente, es la de Angreta. ¿Por qué? Porque tiene el control del tráfico de drogas. Uh-huh. Es el que tiene los contactos en Colombia con los cárteles colombianos y es el que organiza los envíos. De hecho, en España tenemos tenemos sucursales, sí. De muchas veces hay operaciones en las que se hacen, pero lo mismo sucede con la Camorra, que también se dedica mucho al tema de drogas. Y en el caso de Cosa Nostra, era antes, Cosa Nostra salió un poco herida de esa embestida brutal que hizo contra el Estado italiano. Es decir, cuando se producen esos asesinatos que tú has comentado de Borsellino, Falcone, y luego
¿y a qué se dedica
el general de la Chiesa
ahora?
No, pues ellos se retiraron un poco y se dedicaron más a los negocios. De hecho, hay un detalle que es muy importante. Este detenido ahora, Totò Riina, que era su pupilo, pero le reprochaba que se ocupaba demasiado poco de Cosa Nostra y se ocupaba demasiado de sus negocios.
Bueno, pues Matteo Messina, el capo mafioso más buscado de Italia, detenido esta mañana. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Y tiempo de pasar por Línea Directa, Elena Fornas.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque en Línea Directa son líderes en eléctricos, por eso te dan un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros y también para híbridos enchufables y tu moto eléctrica por solo 119. Así, con avería o sin ella, todo sigue yendo pues sobre ruedas. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué tal tu primera clase de Zumba?
Una pasada.
Entonces por fin has encontrado tu deporte.
No.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Salomón y New Balance. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Las 6 de la tarde, las 5.